Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy de nuevo en un capítulo donde hoy trataremos un tema fantástico, el de escuchar la escucha. Qué interesante, qué importante es escuchar. Como también aquí somos defensores del poder de la palabra. De aquí, de alguna forma, que nuestro formato sea el de audio, ahora también es el de vídeo. Nos podéis poner cara, sobre todo la de David, que cada vez es mejor. Los años se le ponen bien a David Tomás, las cosas como son, porque se cuida también, porque yo lo cuido a él. Y bromas aparte, pues porque también, oye, es feliz y sabe cuidarse, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, bromas aparte, hoy es uno de aquellos de tomar buena nota, porque precisamente hablaremos de un libro fantástico que nos ha llegado, que nos recomendó también de un periodista extraordinario, de un escritor como es Eugenio Barzábal, el marido de la inglesa que vivía en la casa del danés, una historia sobre el poder de la escucha. De nuevo, el poder de la escucha, quedaros en ese concepto. Hoy aprenderemos mucho sobre eso, algo que se hace poco, se hace menos de lo que pensamos, porque vivimos del multitasking, ¿no? Estamos ahí con 70.000 cosas a la vez y a veces lo hacemos hasta sin querer, y eso es una falta de respeto que no veas. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, esto lo que decías, estos son filtros, ¿eh? No, nada de que sea más joven.
Bueno, a ver, que Zoom tampoco hace maravillas, ¿eh? No, bueno, que se te ve estupendo, claro que sí. Oye, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, a ver, vamos a preparar a la audiencia para que escuche. ¿Cuál es el reto líder de esta semana, David?
Pues vamos a por él. Antes quería daros las gracias, sobre todo a los que estáis al otro lado. Cada vez sois más los que me estáis escribiendo. Ya tenemos, oye, cada reto líder lo están siguiendo más de 10.000 personas y esto es fantástico.
¡Wow! Porque, ¡qué maravilla!
Bueno, sobre todo lo importante es que sea útil, ¿no? Esas pequeñas ideas que nos hagan pensar cada semana y nos hagan, como decía la semana pasada, mejores líderes, pero sobre todo mejores personas. Y mira, hoy vamos a coger a alguien que genera polémica a veces, pero no se puede negar que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores de la historia en su profesión, en este caso el baloncesto, como es Michael Jordan. Y a Michael Jordan una vez le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, por qué se había convertido en su momento en el mejor del mundo. Y lo que él contestó es que no competía contra nadie, sino que competía contra lo que él podía llegar a ser. Y esto es el reto líder de esta semana. Debemos de preguntarnos qué podemos llegar a ser, ¿no? ¿Cuál es nuestro potencial? Porque si somos capaces de dibujarlo, seguro que podremos acercarnos hacia allí. Así que es una semana de reflexión y de hacernos la pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar?
Oye, qué maravilla. Y de paso, aunque Netflix no nos pague nada, pero oye, veros The Last Dance, que no sé si está en esa plataforma ahora, pero sí que la verdad es que da un punto de vista de un genio en su materia, en su oficio, en su disciplina, como fue Michael Jordan. The Last Dance, la verdad es que vale mucho la pena y entenderéis el porqué de este reto líder. La verdad es que menudo extraterrestre y dicho con el mejor sentido de la palabra. Ahora sí, Eugenio Ibarzabal, ¿cómo estás? Bienvenido.
Estupendamente estar con vosotros.
Qué maravilla. Oye, has ahí plasmado una historia personal para aprender a sacar el máximo partido de tus conversaciones. Oye, qué maravilla el poder de la escucha, qué importante, qué interesante y qué necesario un libro como el que nos presentas. Pero antes de empezar y de ir un poquito y entrar en materia, ¿qué es para ti un lunes, Eugenio?
Pues mira, un lunes es el comienzo un poco de todo. De lo que puede ser todo, de lo que puede ser nuevo. Y mira, a mí me ayudó mucho el preparar los domingos a la noche. Me ponía mis cascos, me preparaba, miraba mis agendas y organizaba pues qué era importante, qué no era importante. Y me organizaba los domingos para la noche. Y los lunes empezaba muy pronto, muy pronto. Y era el comienzo de un montón de posibilidades, porque yo he creído siempre en una teoría que llamaba del boomerang, que es tú lanza cosas y de esas algunas no saldrán, otras te las quitarán otros, con otras nunca sabrás lo que ha pasado, pero de todas ellas seguro que salen cosas, ¿no? Y esa es un poco mi experiencia, cantidad de cosas que a mí finalmente me han salido, he tenido la impresión de, bueno, ¿y esto cómo empezó? Pues empezó mucho antes, ¿no? Y a veces empezó por una entrevista, empezó por un contacto, empezó por una idea, empezó por una llamada, y esas ideas los plasmaba los domingos por la noche y yo los lunes lanzaba. Y entonces luego ha pasado lo que ha pasado.
No, desde luego, han pasado muchas cosas, porque hoy estamos hablando con alguien que es economista, que se dedicó durante 12 años al periodismo, 4 a la política, 2 a hacer televisión y 25 a la consultoría, así que no te has aburrido. Eso, las cosas como son. Además, has escrito varios libros de entrevistas, biografías y novelas, así que, oye, menudos lunes, menudos martes, menudos miércoles y menudas semanas también en general las de Eugenio Ibarzabal, un invitado que, como decíamos, sin duda es alguien de quien tomar buena nota gracias a su extraordinaria experiencia. David, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues como siempre, Eugenio, nos gusta conocer la trayectoria personal y profesional, así que nos gustaría un poco que nos hables de tus inicios. Tú naces en San Sebastián. Cuéntanos un poco en qué entorno, cómo fue esos primeros años tuyos y también qué te lleva a estudiar economía y luego a dedicarte al periodismo, ¿no? Es decir, hacer ese cambio, ese movimiento profesional, que no sé si los compaginabas, pero bueno, cuéntanos esos primeros años y también cómo era tu familia, cómo te educaron y qué valores te insistieron, ¿no?, que tenías que desarrollar.
Bueno, contestando por pasos, la primera, la elección de económicas fue un error. Es decir, era ese tipo de cosas que venía ya un poco de antes. Yo era clásicamente una persona de letras y entonces no había hecho en el bachiller por letras, había hecho por ciencias, pero las ciencias no me terminaban de encajar. Y entonces esas cosas que se dicen, hay que hacer algo práctico. Y entonces estaba un poco en la mitad y entonces elegí económicas, sin las ideas muy claras. Y me vino muy bien, terminé la carrera, y me vino muy bien empezar en económicas y empezar en un banco a trabajar. Y me vino para darme cuenta de que aquello no me interesaba absolutamente. Y entonces empezaron los cambios, ¿no? Y siempre, bueno, realmente, pues los cambios han sido constantes. Y me ha pasado una cosa, pues si puede servir o puede interesarle a alguien, que era economista, ¿no? Y entonces a mí me ha dado cuenta lo que me apetecía es un poco el periodismo, ¿de acuerdo? Y entonces pensé, bueno, entonces me lanzo al periodismo. Pero entonces en aquel mundo, cuando yo salté al periodismo, la gente se me puso del sector en contra, porque entonces el título era muy importante. Y entonces, ¿tú quién eres? Pero ¿tú cómo te has atrevido aquí a dar el salto? Y es decir, yo daba el salto y otros se sentían asaltados, ¿no? Pero eso me pasó luego mucho más, porque luego resulta que cuando salto a la política, pues era, en el fondo era, ahora es muy normal que un periodista salte a la política, pero entonces no lo era. Y la cuestión fue otra vez lo mismo. Este es pues un periodista que pinta aquí, de alguna manera, ¿no? De gestión y madre. Pero luego pasó lo mismo en la televisión. Y en la televisión lo entiendo porque era, claro, realmente había estado en política y entonces era un hombre que saltaba a la televisión y tenía pues una imagen determinada, ¿no? Y entonces recuerdo una conversación y la cara que me puso el realizador, ¿no? Noté que no me tenía ninguna simpatía. Este creo en el mundo que cree. Y así ya sucesivamente algo de allí a la consultoría. Lo mismo, entonces era alguien que tenía una imagen, que era conocido, que era tal, y este se está aprovechando para hacer consultoría, pero este qué tiene, tal, ¿no? Y esto ha pasado más sucesivamente, y lo más gracioso de todo es que al final, hace poco, los últimos libros que he hecho biografías, y he hecho autobiografías y biografías que me interesan mucho, ¿no? Y entonces el comentario de algunos historiadores ha sido, pero este no es historiador. Y entonces, para mí ha sido una especie como de constante, ¿no? Esa sensación de estar un poco cambiando y es como el mundo va por detrás, esa sensación, el mundo va por detrás. Te rechaza y hay un momento determinado en que te acepta y cuando te acepta es como estás pensando. Yo me he lanzado a muchas cosas, entre otras cosas, porque siempre he trabajado en contextos muy pequeños y tenía o me lanzo con cosas nuevas o me van a atrapar. Y entonces era como si el mundo estaba un poco por detrás mío, ¿no? Y esa sensación la he tenido constantemente y ahora también. Supongo que habrá más cambios.
¿Y cómo gestionabas? Porque claro, ahí el famoso síndrome del impostor, ¿no? El de, oye, estoy aquí haciendo de periodista, pero yo soy economista. Luego político, ¿no? Y venías pues del periodismo. Ese famoso síndrome del impostor, ¿cómo lo has superado?
Mira, yo más que el impostor era la del outsider. Yo siempre me he sentido un outsider, fuera de, ¿de acuerdo? Y entonces era como si dijéramos, tenía que aprender. Y entonces la única manera que yo sabía de aprender era escuchar. Y sin darme cuenta, yo me he dedicado a escuchar. Y entonces a atrapar todo lo que yo podía. Y voy a poner un ejemplo que era para mí uno de los más claros, ¿no? Siendo consultor, pues he trabajado con casi todos los sectores, salvo en salud. Ese no he tocado. Pero, por ejemplo, he tocado un mundo que era de justicia. Y te puedes imaginar, David, trabajando en justicia, entras y no tenías yo absolutamente ni idea. Y se supone que tratabas de mejorar una organización como es una pequeña oficina judicial, ¿de acuerdo? Que entonces eran pequeñas, 9-10, luego fue la transformación que precisamente hicimos, y yo con ya a unas 100 oficinas, a unas 10 oficinas que se juntan. Todo eso me tocó a mí. Pero claro, yo no sabía nada. Entonces, ¿cómo lo haces? Escuchando. ¿Y cómo escuchas? Para mí me ha funcionado el 1-1. El 1-1 funciona. Porque luego, cuando estamos en grupo, es como si hacemos teatro. Pero si tú has ido antes con el 1-1, les has escuchado, has cogido sus palabras, sus frases, sus historias, sus jergas, hasta cierto punto. Las jergas son peligrosísimas, porque a mí lo que me hacían es lanzarme jerga todos los hostiles para que yo me encontrara totalmente ahogado y yo no pudiera responder, ¿no? Yo me encontraba como de los chipirones que te lanzan tinta y yo necesitaba tener algo cubierto para que la tinta porque no me dejaba ver. Y entonces eso lo que hacía es que cuando entraba en un sitio nuevo, pues era como si en la reunión, pues finalmente hacía como que sabía. Es decir, había escuchado trucos, había escuchado historias, porque como todos sabéis, porque como todos sabemos, porque no sé cuántos y no sé qué, y parecía que sabía. Y así poco a poco he ido entrando. Y por eso, cuando digo este libro con el tema de la escucha, más quien me animó fue mi mujer, ¿no? Y entonces era una sensación de decir, a mí me ha ayudado mucho, a mí ha sido mi manera. Yo entiendo también que para otros no lo sea, porque cada uno, una de las cosas importantes es que cada uno aprende de maneras diferentes, conforme dicen, para respetarlo. Pero si te apetece o si crees, a mí me parece que esto es una, lejos de ser un problema, o sea, esto puede ser una puerta que se te abre espectacular.
Claro, y sobre todo lo que tú dices en varias ocasiones, ¿no? Que todos queremos que nos escuchen, ¿no? Te explicabas esto, ¿no? El ejemplo de subir al tren y que una persona te cuente las confidencias porque piensa, ¿no? Que al final, bueno, pues tiene ganas de que le escuches y siente confianza en ti, ¿no? Y todos, de alguna forma, queremos que nos escuchen.
Esto es decir, simplemente seducir. O sea, muchas veces cuando decimos, ¿cómo? ¿Qué a gusto estoy contigo, ¿no? ¿Qué a gusto? ¿Cómo nos entendemos tú y yo, ¿no? Y me ha pasado muchísimas veces, pero si yo no he dicho no. Quien ha hablado ha sido la otra persona. Y simplemente por ese hecho se ha encontrado súper cómoda y adelante. Entonces, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Y esa es una idea para mí como muy importante. Cállate y trabaja ese tema. Creo que digo trabajar, porque no es tampoco simplemente un tema de, alguien me dice, no, pero tendrás curiosidad, Eugenio. Una curiosidad, como te explicaba antes, David, obligada. Yo he tenido necesidad de aprender y en consecuencia la escucha era eso, ¿de acuerdo? No, no es que me guste escuchar. Conforme a mí lo que me gusta es caminar, lo que me gusta es comer bien, lo que me gusta es muchísimas cosas. Pero yo no diría que escuchar me gusta, ¿comprendes? De acuerdo. Pero es como si dijéramos, wow, las posibilidades que este mundo da es espectacular. No es solamente curiosidad, no es solamente un tema de voluntad, también un poco de técnica hace falta.
Y de, bueno, yo creo que a ti también te gusta conectar con las personas, ¿no? Al final, toda tu trayectoria, ¿no? Va de justamente de conectar, de comunicar, ¿no? De mejorar el mundo. Oye, hay un tema que tú hablas, que dices que no, ahora mismo no se fomenta la disciplina y lo ves como algo fundamental, ¿no? Y no sé si fue en tu familia uno de los valores importantes, claro, también. Hace unos años, ¿no? Hemos evolucionado mucho en el país desde entonces y no sé, y la forma de educar ha cambiado. ¿Tú qué importancia le das a la disciplina? ¿Cómo la has usado tú como padre, ¿no? Como con tu familia y cómo crees que deberíamos un poco poner en valor este concepto?
Mira, la disciplina es muy importante y muchas veces para analizar algunos valores y algunas expresiones. Pues creo que la literatura viene bien y la historia del pensamiento viene bien. Y entonces, digámoslo claro, toda la vida la disciplina ha sido una cosa buena y toda la vida la indisciplina ha sido una cosa mala. Luego, por tanto, dirán lo que les dé la gana, pero un poco de respeto, ¿de acuerdo? O sea que eso es importante, ¿no? Esta sensación de orden siempre ha sido una cosa buena y el desorden ha sido una cosa mala. Por lo tanto, yo creo que esas cosas hay que un poco tenerlas en cuenta, ¿no? Y en mi casa, el tema del orden era importante, sin duda, y se podía discutir del orden de entonces y el orden de ahora, pero el valor que yo recuerdo que a mí más me inculcaron, no sé si a veces para bien o para mal, es, mira, ya no sé si ya no estará de moda, pero hay una parábola, que es la parábola de los talentos, ¿de acuerdo? Y entonces los talentos es, hay un momento determinado en que viene el señor de la finca y viene donde sus trabajadores y le dice, ¿qué has hecho con los talentos que yo te di? Te di cuatro. Entonces el otro le dice, tranquilo, me diste cuatro y aquí tienes no solamente los que me diste, sino otros cuatro. Luego viene otro dos y otros dos. Y luego viene uno y dice, me diste uno y te entrego el qué. Entonces le dice, siervo infiel, tal, 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 vete al infierno, no sé cuántos. Y esa parábola de los talentos a mí sí que me marcó. Es decir, si te han dado unas posibilidades, si te han dado unos talentos, si te han dado unas potencialidades, demonios, tenemos la obligación de sacarles chispa, sacarles jugo, ¿no? Puedo decir que felizmente no me dieron demasiados talentos, porque realmente la parábola es terrible, porque no es que tengas que entregar el talento, sino que lo tienes que entregar doblado, con lo cual realmente, menos mal que no me dieron cuatro, yo creo que habré sido de los de uno o los de dos, y entonces me ha resultado un poco más fácil, ¿no? Pero esa parábola sí que me ha quedado marcada. Y entonces voy a decir una cosa que te va a sorprender, pero a mí me gusta trabajar, y yo creo que algo me viene de ahí. Con esto me gusta trabajar, alguien me dijo una vez, y aquello también me marcó, me dijo, mira, Eugenio, déjate, cuando estaba trabajando en organizaciones y no tenía más que líos, porque yo lo único que me dedicaba es a gestionar líos. Y uno me decía, Eugenio, olvídate, la gente se divide en dos tipos de gente, a los que les gusta trabajar y a los que no les gusta trabajar. Y entonces, olvídalo, eso es así. Entonces lo que hay que hacer es, básate en los que les gusta trabajar, apóyate en ellos y tira para ti. Los demás, pues mira, que aguanten consigo mismos y que creen el menor problema posible, ¿no? Y yo creo que eso es verdad.
Efectivamente. Oye, pues es muy, muy interesante, ¿no? Y nos quedamos con esta idea. Yo creo que los que estamos en Lunes Inspiradores somos de los que nos gusta hacer cosas, como se decía. Oye, y la carrera política, claro, tú pasas a la política teniendo una posición ya, bueno, antes has sido empresario de la comunicación, montas tu propia revista, ¿verdad? Tu propio medio de comunicación. Cuéntanos este proceso del cambio a la política, pero también eran unos años muy complejos, ¿no? Para animarse a meter a política, o al revés, a lo mejor decías, oye, hace falta gente que busque conciliar y que busque, pues, caminos comunes.
Mira, yo me metí a la política porque aquello era un lío, así de claro. Es decir, yo venía también, no he contado, pero lógicamente cuando estudio entre el 68 y 73 la carrera, y anteriormente pues yo había estado ya en política. Era una persona que mis ideas no eran precisamente las franquistas y yo ya estaba metido en líos, con lo cual de alguna manera pues tenía cierta vocación. Entonces surgió la posibilidad en el 83, me parece que fue, de entrar en política. Y entonces fue un cargo técnico dentro del gobierno, y luego finalmente fue la secretaria general y la portavoz del gobierno vasco. En un momento muy desagradable, porque ocurrieron no solamente los problemas tan terribles que hemos tenido en el País Vasco, sino que además el partido nacionalista vasco se extiende. Bueno, vi una sensación de enemigos internos con los cuales era como si te daban golpes desde fuera y desde dentro, ¿no? Pero entonces diría, cuando te dicen, ¿cómo lo pasaste? Pues lo pasé muy mal y sin embargo aprendí un montón. Yo me alegro de haber venido, haber estado. Y me costó mucho esos 10 años del periodismo y la política, me costó mucho, los tenía ahí metidos esos 10 años, 77, 87, y hace no demasiado tiempo, hace 6 años, escribí una autobiografía y me vino muy bien, simplemente. Tenía mucho miedo a enfrentarme qué pasó, cómo estuve, qué no estuve, ¿no? Y me vino muy bien para distanciarme y para tomar perspectiva de aquella época. Pero la verdad, yo no soy doctor, pero aquello fue un doctorado para mí, en personas, en gestión de personas. Aprendí mucho. Ahora, tuve una suerte también, salí muy pronto, porque salí con 35 años, 36, conforme. Y entonces, en ese momento, pues yo también me di cuenta, bueno, ya está, esto ya me lo sé, y otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que creo es que eso no se puede hacer, salir pues a los 55 años, porque realmente, ¿qué haces? ¿Cómo te lanzas? Yo en ese sentido me considero una persona muy afortunada.
Claro, es que tu caso no es común, ¿no? Es decir, que por lo menos ahora desde la perspectiva actual, ¿no? Han pasado pues 30 años, ¿no? Pero la perspectiva actual, alguien que está en la política y salga muy joven y se desvincule no es normal, ¿no? Sino parece que tenemos que perpetuarnos en el puesto. Y yo creo que esto sería muy sano, ¿no? Que tuviéramos casi una vida política determinada y limitada, ¿no? No sé qué piensas tú.
Sí, porque además uno tiene la impresión de que uno da lo que da. Y entonces es como si estás en un sitio, lo das a tope, te entregas a tope, ya lo sabes, es una frase que para mí es importante, hay un momento en que ya esto ya me lo sé, pero tampoco tengo muchas más cosas que dar, o sea, explico, y no me ha apetecido nunca repetir, no me ha apetecido, me aburro repetir, y entonces es otra cosa. Mi madre me solía decir eso, ¿no? Siempre estás con el cambio, siempre estás cambiando, eres un culo inquieto, pero lo decía en un sentido peyorativo, no le gustaba. ¿Por qué? Pues porque a los padres lo que nos gusta es que nuestros hijos tengan seguridad, ¿no? Entonces, evidentemente, le hubiera gustado otro tipo de cosas. Pero bueno, fue así. Y es algo así como, y otra cosa que me ha ayudado mucho es cambiar de lugares de vida. He vivido en bastantes sitios y entonces he cambiado muchas veces y a mí eso es como si empiezo una nueva vida. Entras en otro sitio, no conoces. Y en algunos sitios no conoces a nadie, pues ¿cómo empiezas? ¿Y qué pasa? Y te transformas. Y tú dejas de ser el anterior, porque el anterior en ese otro sitio no le interesa a nadie. O sea, a nadie lo que tú has sido, ni nada. O el apellido tuyo no significa nada. O tu historia anterior, nada, ¿no? Y entonces es como si empiezas de cero. Es como si te has quitado todo y a ver qué pasa. Y entonces eso te obliga otra vez a escuchar, a ponerte en la piel del otro, ¿no? Y entonces... Y una de las cosas es que te viene muy bien también para quitar tu ego, ¿no? Te humillas en el mejor, sentido. Uno es más humilde, en el mejor sentido de la expresión. Yo he sido. ¿Y qué? Eso no significa absolutamente nada. Nada es qué puede ser, qué eres y qué puede ser. ¿Por dónde van los tiros, ¿no? Y una focalización absoluta en el presente. Eso es lo capital. No existe más que el presente. Y luego... ¿Hacia dónde vas? Sí que tienes un sentido, por aquí sí, por aquí no, sí que puede jugar la experiencia anterior, puede, sí, pero todo eso se hace en el presente. Y otra idea fundamental es, no importa lo que logres, es decir, el objetivo, no, lo es el proceso. Es decir, no es subir al el Everest, es la subida al Everest. Todos los que he hablado con bastantes, he tenido mucha relación con escaladores, con gente, y todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Pues subes, lo ves y estás deseando bajar. No es el placer del estar, sino la subida, lo que luchas y el follón que tienes ahí en la vida.
Exacto, el camino es lo importante, ¿no? No tanto el destino, que está muy bien, pero lo disfrutas esto, ¿no? 5 minutos, ¿no? Si el camino ha sido... un infierno, no lo has disfrutado y luego llegas, pues tampoco vale tanto. A mí me interesa, oye, de todos estos cambios que has comentado de residencia, profesionales, ¿cuál te ha costado más? ¿Hay alguno que digas, oye, este ha sido más difícil y del que hayas aprendido más?
Mira, me costó, pero luego aprendí mucho de aprender a hablar. Yo hablaba muy mal. Y además me habían dicho siempre en casa y en el colegio y que mal hablas, no sabes hablar. Y yo necesitaba hablar porque además me tocó dar la cara, estaba en televisión, siempre incómodo, luego estando como portavoz, siempre incómodo, sufriendo. Y entonces me he dado cuenta que para la consultoría necesitaba hablar, ¿no? Y yo entonces me fui, me marché, estuve viviendo en los Estados Unidos un tiempo Y una de las cosas que veía y me daba una envidia sana, maravillosa, era gente, grandes oradores. ¿Cómo lo hacían? ¡Qué bien lo hacían! A diferencia de muchas veces de lo que hay aquí, que no hay tantos buenos oradores, ¿no? Una gente que lee sus discursos y gente muy pobre, muy una sensación de monotonía. Y ver. Y entonces me encerré, estaba yo estando allí, y entonces empecé a imaginar dándome seminarios, dando talleres. Y entonces yo me encerraba y entonces me ponía unos cascos, me ponía música, una música que para mí me inspiraba mucho, y entonces me imaginaba el seminario, me imaginaba dando talleres y me imaginaba gente aburrida. Gente que bostezaba y me veía yo pues dominando esa sensación, ¿no? Porque no hay nada peor. O gente que se marchaba en un momento determinado, entonces tú, el impacto que tú tienes, el que en ti tiene, ¿no? O gente que de alguna manera se enfrenta contigo o te dice cualquier cosa, entonces esos sentimientos, ¿no? Y esa sensación, y terminé hablando y me ha funcionado muy bien, muy bien. Y una de las cosas que me encantaría, que me he hecho, es ayudar a hablar. No se trata de grandes oradores, sino de cómo hacerlo. Cosas relativamente sencillas, pero darle esa vuelta, ¿no? Darle esa vuelta. Y a mí eso fue, cuando me dices, me ha costado, aquello por lo menos me costó, pero luego ha funcionado, ¿no? Me estoy viendo en la cama, tumbado, con los cascos e imaginando. He pasado horas imaginando talleres.
Bueno, que luego los has podido dar, ¿no? En el mundo empresarial y conferencias, charlas. Y luego, pues, esto, ¿no? Una cantidad de libros tremendo. A mí hay una cosa que hablabas antes de política. Claro, tú has tenido como diferentes vidas profesionales, radio, prensa, televisión, consultoría, política. ¿Dónde has hecho más amigos? Porque hablábamos antes de política, ¿no? Decías, oye, yo esta frase famosa de en la vida tienes amigos, enemigos y compañeros de partido. ¿Ha sido en política donde has hecho más amigos? ¿Ha sido en el entorno profesional, digamos, de consultoría? Cuéntanos dónde has conectado más.
Bueno, me suele gustar improvisar y me haces una pregunta que tendría que pensarla un poco más, pero vamos a ver. Claro, como he estado en consultoría 25 años, lógicamente, y me ha tocado tantos sectores conforme, pues he conocido a un montón de gente. Entonces, yo diría que en términos cuantitativos, desde luego, ha sido la consultoría, ¿no? Otra cosa que diría es que me llama la atención gente que fue muy hostil conmigo en algunos momentos determinados, y aparentemente eran enemigos míos, hubiera dicho. Ha pasado el tiempo y he notado que se ha retomado y he observado que había un respeto. Y entonces, aquella persona tan extraña, o tan hostil conmigo, repito, ¿qué ha pasado? No lo era tanto. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces han vuelto. A veces no he querido, y tampoco he querido ahondar en esa sensación, ¿no? De por qué estabas tú en contra, o por qué te pusiste así, o por qué me dijiste aquello. No, he tratado un poco de, ya está, oiga, estamos donde estamos y tiramos para adelante. Algo nuevo empieza, ¿de acuerdo? ¿No? Porque lo de atrás era como si que no nos va a hacer bien y no nos va a servir para nada. Hay gente que dice, no, hay que saber las causas del enfado para luego resolver el enfado. Y no, a veces las causas no hacen más que volver atrás y otra vez estropearlo más, conforme, ¿no? Entonces siempre se ha ido. Y luego el tema de las amistades, hay gente que te dice, ah, mío, ya verás en la vida, al final cuando acabes, amigos de verdad, te pueden contar con los dedos de una mano. Pues no es mi caso, yo creo sinceramente que tengo muchos amigos. Yo ya sé que son amigos en circunstancias diferentes, conforme, o sea, no son amigos de lo mismo o para lo mismo, lo que sea, pero sí tengo cantidad de gente en las que confío, para unos para una cosa, para otros para otra, ¿de acuerdo? Pero, no sé, en la última etapa que a mí me gusta mucho caminar, pues estoy haciendo amigos simplemente con gente que le gusta caminar, ¿de acuerdo? Y claro, un amigo que le gusta caminar, y si encima le gusta comer bien, y encima es una persona culta, y esto es un placer maravilloso. De acuerdo, naturalmente. Igual resulta que no tengo una conversación sobre filosofía o una conversación sobre política, no sabe nada de la última historia con el Boris Johnson. Me da exactamente igual, pero sabe de montes y te lleva y te tal, o sabe de plantas y yo no tengo ni idea de plantas y aprendo, ¿no? Entonces, la amistad es para. Esa es una otra, no sé, Te cuento esto porque es otra manera de ver las cosas, seguramente.
Claro, es una evolución también natural de la vida, ¿no? Que vamos también, en función de nuestra circunstancia, conociendo a distintas personas, ¿no? Lo bueno es poder crear esas relaciones que, como tú decías, parten de la escucha al final, ¿no? Es saber escuchar. Sí. Tú también insistes mucho en que, vale, no sabemos escuchar, pero tampoco sabemos comunicarnos. Y esto, tanto en el entorno profesional como personal, nos acaba afectando, sí, ¿no? Porque afecta a nuestras relaciones. Ahí, ¿nos puedes compartir algún consejo de tus libros? Que evidentemente luego animamos a todos a leerlos, pero por lo menos alguna idea que digas, oye, esto me parece importante y que tenéis que tener en cuenta.
Bueno, hay una idea que para mí es fundamental, porque en el tema de la escucha, no, a mí todo el mundo, no, a mí me conviene, no, ya me convendría, qué bien me vendría, tal, 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 tal. Vale, luego pasa lo que pasa. Solamente una idea, una idea. Las horas que hemos perdido en reuniones en las que no escucha nadie. Las horas que hemos perdido con personas en las cuales se nos ha pasado, no le hemos escuchado y oportunidades que hemos tenido y que hemos desperdiciado. Y aunque solo sea, en términos humanos eso es valiosísimo, pero en términos, aunque solo sea económicos, los miles de millones de euros de tiempo, que vale ese tiempo. Por lo menos me gustaría llamar la atención de eso. Hay muchas maneras de enfrentarse a ese tema, el tema de la escucha, pero esta vertiente no se suele sacar a arriba. A mí me parece caro.
Totalmente de acuerdo. Y luego yo añadiría, por ejemplo, a veces que coincides con alguien, pero estás en un entorno profesional y no tienes el tiempo, ¿no?, ni el momento para preguntarle a la persona cómo está, cómo se encuentra. Y a veces que me ocurre en alguna videoconferencia, joder, es que he estado con esta persona 30 minutos en una reunión y no hemos podido ni interactuar un segundo, ¿no? Y lo veo como una pena, ¿no? De, ostras, al menos saber cómo está la persona o qué le está pasando.
Mira, por lo menos, mira, el detalle que has tenido, David, de decir, ¿de qué familia vienes? ¿O qué pasó? ¿Qué valores te comentaron en tu familia? Es una manera de empezar una historia diferente, ¿de acuerdo? Porque, pues sí, la trayectoria profesional, la no sé qué, la no sé cuántos, en qué sitios has, los libros, vale, todo eso son, los tienes en un cliché, pero no está, por ejemplo, oye, ¿qué te dijo tu madre? ¿Qué pasó con tus padres? ¿O qué resulta? ¿Qué valores? A mí me parece, de ahí empieza una conversación nueva. Y tú, de hecho, lo has hecho. O sea que realmente ahí estás.
Es, yo hoy voy a poder dormir tranquilo, ¿eh? Porque si Eugenio me dice que yo he comenzado bien una conversación, ya, oye, esta semana ya voy a estar feliz. Porque, hombre, tú eres un maestro.
Te das cuenta que es verdad. Es decir, te habrá pasado. Esa pregunta es una pregunta que anima, es una pregunta que abre nuevas expectativas, ¿no? Y te sorprenderás cuando abres nuevas expectativas, cuando la otra persona hace un silencio y empieza a pensarlo. Porque normalmente venimos con un rollo determinado, venimos con un discurso determinado, pero esa pregunta que tú haces, como algunas otras, rompen ese esquema, ¿de acuerdo? Y te hace pensar y te hace empezar de una manera nueva. Entonces es como si dijéramos, de repente apareces tú en la conversación y rompes el escenario que quizá la misma persona se había acostumbrado. Y le haces un favor, porque muchas veces las entrevistas son todas iguales, entonces te apetece, hombre, esta entrevista fue fresca, me preguntó otra cosa, me hizo pensar, me llamó la atención, eso que dijiste, y de ahí empieza con David una historia.
Fantástico, oye, ¿no? Porque además tú tienes una anécdota de una entrevista, ¿no? Que explicas en una charla, como a un entrevistado, a alguien mayor que tú, le consigues cambiar el guión, ¿no? A través de, primero haciendo preguntas muy, quizá muy básicas, muy sencillas, pero escuchando, repitiendo lo que dice, conectando puntos, ¿no? La persona acaba confiando en ti y es verdad que al final ahí es donde creas una conexión más auténtica, ¿no? Porque si no, al final es un guión prácticamente estudiado.
El valor fundamental es cómo generas confianza. Ese es el tema. Todo va a eso. Generar confianza para que la otra persona confíe en ti y te cuente lo que sea. ¿De acuerdo? Pero eso es a lo que tú ibas. Yo quiero saber lo que hay detrás realmente de David, qué es lo que le mueve, cuáles son sus historias fundamentales, cuáles son sus valores y quiero atraparlo de alguna manera. ¿Conforme? Entonces tengo que generar confianza. Tengo que abrirlo al personaje. ¿Conforme? Entonces eso es lo fundamental. También diría una cosa. esto, que es una técnica, tal y como aparece en el libro, yo te digo con franqueza, es una técnica muy poderosa, muy poderosa. Se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Y entonces realmente la persona que genera confianza y luego traiciona esa confianza, me parece que merece el peor de los castigos, el peor de los castigos.
Sin duda, además que es una, yo creo que esta confianza es difícil de impostar, no tiene que ser algo auténtico, ¿no? Aunque haya expertos, pero ya son casos igual hasta clínicos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con todas estas ideas. El libro que acabas de lanzar, El marido de la inglesa que vivía en la casa del danés, os animamos a todos a leerlos. Nos quedamos, Eugenio, ya sin tiempo, nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira.
Pues mira, más que un personaje u otro, a mí me inspira un tipo de música, música que me hace bien, música que saca lo mejor de mí. Y me llama la atención porque es música country, fundamentalmente, country music, pero básicamente es una música que a veces las letras son bastante tristes, pero en el fondo es algo así como decir, estoy mal, lo estoy pasando mal, al pam, 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 pero yo voy a salir de esto. Y no sé cómo lo hace, pero esa música saca lo mejor de mí, lo mejor de mí, esa energía, ¿no? Es como yo tenía la pila descargada y resulta que me carga la pila, ¿eh? Me convierto en una batería cargada, ¿eh? Y eso es, diría, eso es por lo menos algo que me anima. Otra cosa que me anima, que me inspira enormemente, son los paisajes. Cuando estoy caminando y estoy en el monte, a mí esa sensación de no tener límites y de ver, estar paseando y estar viendo nubes, estar viendo paisajes, estar viendo el mar, estar viendo lo que sea, ¡guau! Es como si te abre un montón de posibilidades y eso a mí me inspira.
Fantástico. Oye, pues nos quedamos con estas recomendaciones. No me esperaba yo que te gustase la música country, pero bueno, es una fantástica recomendación. Edu, yo no sé si tú eres mucho de country, eres más de rock. Pues...
Hombre, a ver, hay una banda que a mí me fascina absolutamente y que tiene ahí influencias de la música country, música histórica, por otro lado, como son, en este caso, los Creedence Clearwater Revival, que a mí, concretamente, son la banda sonora de casi de mi existencia. A mí también me motiva mucho, en ese detalle también estoy de acuerdo con Eugenio. A mí unas buenas canciones me cambian el ánimo, puedo estar muy, muy por debajo, que unas buenas canciones, la verdad, es que me dan ese toque de energía. Y luego también lo de las vistas. A mí eso también, ver las vistas, unas vistas de unas viñas, unas vistas de unos campos, de unos llanos. Oye, de verdad, y no lo digo en broma, y eso que lo comparto con Eugenio, a mí eso me genera una dosis hasta incluso de una apertura de mente que me permite, pues oye, intentar seguir siendo todo lo creativo posible en mi trabajo. Así que oye, fantástico ese detalle. Algo que os invitamos a todos los que nos escuchéis. Oye, ponerle banda sonora a vuestro día a día, que es una maravilla y que va para absolutamente cualquier estado de ánimo. A ver, oye, aquí la cuestión es ser alegres, pero sobre todo inspirados, así que nos podemos inspirar con la música que a cada uno le guste más. A ti no te voy a preguntar por gustos musicales, David, que sé que eres un absoluto fan de Jarabe de Palo y de Pau Donés, evidentemente ya, que pasará y que ha pasado a la historia de la música. Dicho esto, Eugenio Ibarzabal, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo yo también me sumo a recomendar tu libro El marido de la inglesa que vivía en la casa del danés, una historia sobre el poder de la escucha. Muchísimas gracias, Eugenio, por acompañarnos.
A vosotros, ha sido realmente un placer. A ti, David.
Y David, ¿qué les decimos a las inspiradas e inspirados en esta semana que empieza?
Pues nada, muchas gracias por formar parte de esta comunidad fantástica, de ser inspiradores e inspiradoras. Recordar lo que decía Michael Jordan con el reto líder de esta semana: no competáis contra nadie, competir con lo que podríais llegar a ser y, como siempre, salir a la calle, disfrutar y ser muy felices. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.